¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Es el Mil Voces 309, lo que suena en Radio Mundo Real, correspondiente a este jueves 6 de julio en una lluviosa Montevideo. Amanda, ¿cómo le va? Un gusto tenerla de nuevo.
Buenas para todos y acá estamos reenganchándonos después de una semana de ausencia. Pero
faltamos,
bueno,
la semana pasada.
Faltamos
la semana pasada.
Fue una excepción, vamos a decirlo.
Sí,
así.
Una semana de muchas reuniones en Montevideo rumbo a lo que será la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Como equipo de Radio Mundo Real estuvimos presentes porque somos parte del grupo de comunicación que trabaja rumbo a esa jornada, o no rumbo a esa jornada, porque en realidad la jornada es un proceso de trabajo, de movilización de los movimientos de organizaciones sociales del continente, pero sí que tendrá un encuentro en Montevideo fuerte del 16 al 18 de noviembre y eso está requiriendo mucho trabajo y como Radio Mundo Real somos parte del equipo de comunicación y estuvimos en esas reuniones, por lo tanto como que la producción se vio un poco, digamos, disminuida y nos faltó un poco de tiempo para poder armar el Mil Voces de la semana pasada, Amanda.
Pero acá estamos para hacerle frente al 309.
Y llueve lindo, Amanda.
Llueve lindo, divino.
Edgardo, usted estuvo en la calle hace poco, que lo tenemos como siempre acá en la edición de este Mil Voces. ¿Cómo estaba la calle en este día oscuro? Aunque ahora parece haber salido un poco de luz, aunque sea aunque la lluvia recie.
Es todo mentira. Esa falsa ventana que tenemos en el techo no trasluce la realidad que se vive afuera. Una Montevideo muy... se mezcla ahí, hace un degradé entre la ciudad gris y el cielo gris. Y mucha agua. Mucha agua, mucha humedad.
Lo que mata es la humedad, decimos por acá, por estos lados, ¿no? Pero bien, Amanda, tenemos un Mi Voz es nutrido, vamos a empezar a desandarlo porque los tiempos tampoco son digamos, el tiempo es tirano, como se dice en la televisión o en la radio.
Sí, con mucha información y bueno, les pedimos disculpas a quienes no podemos integrar en este programa porque bueno, pasaron dos semanas y hubo que seleccionar, como siempre está todo en la página, en Radio Mundo Real FM.
Perfecto.
Y bueno, pueden ahí ver y ampliar información.
Tal cual, Amanda. Los titulares, vamos a empezar vamos a empezar hablando de la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina en el País Vasco, que va de cuándo a cuándo, falta apenas unos días, Amanda.
Del 16 al 24 de julio.
Y que a la cual se está yendo en breve Ignacio Cirio, nuestro compañero Nacho Cirio, que además vamos a tener en un reporte especial sobre el final del programa, va a estar haciendo una cobertura especial a nombre de la radio de esta séptima conferencia internacional y ese será el primero de los tópicos que vamos a tocar hoy.
Bien, después nos vamos a México con el caso Mariano Abarca. Se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la actuación del Estado mexicano en el caso.
Exactamente, un Mariano Abarca asesinado en 2009, pero que ahora cuando empecemos con el desarrollo del programa vamos a contar muy poco el caso. Nos vamos a mantener en México después porque hay nuevos anuncios de inundaciones en el poblado de Temacapulín, que es uno de los símbolos de la resistencia a las represas en ese país y en todo lo que es México o Centroamérica, Amanda. ¿Luego?
Argentina, con una noticia bien fresquita de esta semana que nos presentó nuestro amigo Juan Burba desde Mendoza, que habla del fallo favorable a campesinos invadidos por empresarios Rodríguez Peña en la provincia de Mendoza.
Muy bien, y también nos mantendremos en Argentina como pasó en México porque allí las organizaciones sociales están advirtiendo sobre los riesgos de la llegada de la Organización Mundial de Comercio al país para la conferencia ministerial que se realizará allí a fin de año y se están preparando para enfrentarla.
Y por último, lo que comentábamos hoy, una síntesis de algo de la reunión preparatoria de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Y el lanzamiento de lo que fue el encuentro de Montevideo en el marco de la jornada, que se va a hacer en noviembre, del 16 al 18 de noviembre. Ahora, Edgardo nos levanta el volumen de la cortina musical y empezamos a desarrollar el Mil Voces 309.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Como decíamos en los titulares, empieza en pocos días la 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina en el País Vasco. Más de 100 delegados y delegadas, en régimen de paridad esta vez, participarán en nombre de América Latina y el Caribe en la próxima 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina, que será, como adelantamos, en julio en Euskal Herria, País Vasco.
¿Qué fechas decía de julio usted, Amanda?
Del 16 al 24, es decir, en 10 días, arranca.
Muy bien, estamos a muy poquito. Para el representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina de la región de Centroamérica, Fausto Torres, la 7ª conferencia de la organización bajo el lema Alimentamos a nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo es, antes que todo, una gran escuela.
Torres es encargado del área internacional de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua y fue parte de la Revolución Sandinista en la década de los 70, así como su continuación tras el triunfo y el retorno al gobierno de Daniel Ortega.
La Asociación de Trabajadores del Campo, la ATC, nicaragüense. Como tal, Fausto ha participado en las diversas conferencias internacionales de la vía, desde la primera y fundacional, dos décadas atrás, realizada en Bélgica. El cónclave esta vez se realizará en el País Vasco, como decíamos recién, en momento clave para la Unión Europea y para los derechos campesinos en particular, con conflictos territoriales en varios continentes. Hay que decir que la Conferencia Internacional de la Vía Campesina es como el momento grande, clave, digamos, de coordinación política de este movimiento campesino que tiene escala mundial, ¿verdad? Se realiza cada 4 años. Radio Mundo Real siempre ha estado presente últimamente, por lo menos en las últimas ediciones. Y Fausto Torres es uno de los dirigentes, digamos, más reconocidos en lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, que aprovechamos su presencia en Montevideo porque estuvo en las reuniones preparatorias de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, de lo que hablaremos ahora en un rato. Y en ese marco fue que el Nacho Sirio lo entrevistó de cara a lo que será esta 7ª Conferencia Internacional. Así que, Amanda, si te parece bien, escuchamos a Fausto.
Va a ser importante porque por segunda vez viene una conferencia de Europa. La primera conferencia del oficial de la Vía Campesina se dio en Mons, Bélgica.
Y la conferencia fundacional, digamos.
Fundacional, sí. Y ahora viene la conferencia ya, digamos, 20 años después, con más capacidad, más desarrollo, con mucho trabajo de la formación política ideológica, campesina, ya con una soberanía alimentaria, por lo menos entendida para dónde vamos, todavía con los retos de la reforma agraria, pero sí va a ser un momento para nosotros. La conferencia, para mí la conferencia, y eso lo he compartido con los compañeros de Centroamérica, es una escuela. Porque uno ahí va, comparte, conoce otras experiencias, que cómo anda el tema de la tierra en Corea, cómo está el tema en África, en qué consiste el acaparamiento de tierra para estos continentes. Entonces, es una escuela.
Muy bien, escuchamos a Fausto Torres y nos vamos metiendo ya en el caso de Mariana Barca, petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la actuación del Estado mexicano. Vamos a recordar que Mariana Barca fue asesinado en Chiapas en 2009 por oponerse a un proyecto minero. Casi 8 años después sigue sin haber justicia por su muerte. Su familia, acompañada de 3 organizaciones, entregó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por no haber protegido la vida de Mariano y por evadir la búsqueda de justicia. Esperan que esta petición ayude a romper el padrón de impunidad que caracteriza los ataques de defensores de derechos humanos y periodistas en México.
Mariana Barca fue un defensor de derechos humanos y del medio ambiente en el municipio chiapaneco de Chicomucelo. Fue además fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA. Fue acribillado frente a su casa el 27 de noviembre de 2009, luego de recibir amenazas por su oposición a un proyecto de la minera canadiense Black Fire Exploration, por el daño que provocaba en la salud de la población y en el ecosistema.
Antes de su asesinato y durante todo el proceso de su lucha, mi padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel. No obstante, su verdadera y pertinaz transgresión fue la irreductible defensa de los derechos humanos, dijo en un comunicado que José Luis Abarca, hijo de Mariano, leyó el miércoles 28 en una conferencia de prensa. Contanos un poquito, Amanda, tú estuviste siguiendo este caso, ¿por qué se hizo esta conferencia? ¿Cómo llegamos un poco también a esta información?
Bien, llegamos gracias al aporte de nuestros compañeros de otros mundos, de Amigos de la Tierra Chiapas, concretamente...
Otro, de México, ¿verdad?
De México. Pía, María Pía Rieu Blanc, si es que estamos pronunciando bien su apellido.
Rieu Blanc. Pía, te pedimos disculpas, pero la pronunciación en francés nos va a costar.
Nos mata el francés. Bueno, ella fue quien estuvo en la conferencia, viajaron, la conferencia se hizo en la Ciudad de México. Parte de lo que vos leíste, José, fue parte de la conversación de Pía con José Luis Abarca, hijo de Mariano, que fue quien encabezó la conferencia. Además, participaron también de la conferencia quienes estaban acompañando la petición, que es Otros Mundos, de Amigos de la Tierra, ¿no? El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y la REMA.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería que mencionábamos
recién. Ahí está. El lunes 26 habían presentado la petición y la conferencia tuvo que ver con eso, para amplificar esta petición, este pedido que se le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para retomar el tema, porque... como decíamos, a casi 8 años del asesinato, nadie está ni siquiera detenido y no hay tampoco nuevas líneas de investigación. Entonces eso preocupa, y preocupa también, como bien dice José Luis en la nota, que no es un caso aislado y que se repiten y repiten ad infinitum, ¿no? Esto.
Tal cual. La persecución a los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, defensores de los territorios, del medio ambiente, muchas veces las persecuciones y los asesinatos, ¿no? Desgraciadamente los casos de asesinatos e impunidad en torno a esos asesinatos en toda Latinoamérica, pero especialmente hay territorios especialmente afectados, ¿no? Honduras, México, Paraguay, por nombrar algunos nada más. Desgraciadamente esto de la impunidad se da mucho, ¿no? Muchas veces asociada a operativas de transnacionales en esos territorios, ¿no? En este caso, por oposición a un proyecto minero.
Uh-huh. Sí, tal cual. Y al mismo tiempo que se lanzó esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lanzó una juntada de firmas que puede firmarse, y en la página que nosotros tenemos, así como en otros mundos también, está disponible el link para firmar. Es una petición al gobierno para que retome la investigación judicial y, bueno, haga lo que corresponde y no siga siendo omiso como lo ha sido en este caso. Al Estado mexicano y también a la Embajada de Canadá, por el origen de la minera, ahí está.
Tal cual, una minera que decíamos canadiense, como decía Amanda, Blackfire Exploration. O sea que si uno quiere firmar esa petición, entrando a la nota, se puede firmar la petición, Amanda.
Se puede firmar por ahí, sí.
Muy bien, así que vamos a escuchar un poquito de...
Bien, José, entonces escuchamos a José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, en parte de la entrevista que tuvo con Pía.
El haber hecho esta demanda ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para la familia es... de que existe una nueva oportunidad para hacer justicia por la muerte de mi padre Mariano Abarca Roblero. Yo creo que es una oportunidad para la familia exigir ante la comisión y demandar al gobierno mexicano para que se procure y se hagan nuevas investigaciones en el asesinato. Esto con la idea también de formar un precedente ante las demás luchas que también en Chiapas bien sabemos que hay más concesiones y que lamentablemente empiezan con criminalizar la lucha de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.
Ahora escuchamos un fragmento de lo que decía en la conferencia de prensa Miguel Ángel de los Santos, que es abogado e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde relacionaba, él hablaba de una segunda intención que tiene el hecho de haber presentado esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo escuchamos, ¿cuál es esta segunda intención?
La idea de presentar una petición ante la Comisión, pretendemos que la Comisión Interamericana analice el caso de un defensor de los derechos humanos en función de hacerle notar mediante una recomendación al Estado mexicano sobre la importancia que tienen las defensoras, los defensores de derechos humanos, como también lo tienen, por supuesto, las y los periodistas en el contexto de una sociedad democrática, el papel relevante que juega. Pero también para que la Comisión Interamericana incida para romper ese patrón de impunidad que caracteriza a todos los asesinatos, todos los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos y por supuesto también a periodistas, porque a la fecha lo que nosotros advertimos es que ese patrón de impunidad se repite y parece ser que estamos hermanados quienes defendemos derechos humanos, quienes ejercen el periodismo, por sufrir de la misma impunidad. Por tanto, queremos que la Comisión Interamericana también tome conciencia de la importancia de analizar un caso de defensor de derechos humanos en este contexto, en el contexto actual, y que eso incida en el cambio, por supuesto, de políticas, en el cambio de acciones decisivas que se tienen que tomar para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de defensoras y defensores, pero por supuesto también de periodistas, ¿no?
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Vamos a mantener en el país, metiéndonos ahora en el tema de anuncios de una inundación en el poblado de Temacapulín, que ha sido símbolo de la resistencia a represas. En el estado mexicano de Jalisco, a unas 3 horas de la capital Guadalajara, el pequeño histórico poblado de Temacapulín, junto a sus vecinos de Acacico y Palmarejo, resiste a un nuevo intento de desalojo por inundación de dicha comunidad a través de la elevación de la cota de la presa El Zapotillo, o El Zapotillo, como dirían allá, ¿no?
Zapotillo. El colectivo de comunicación Hijos e Hijas de la Tierra entrevistó respecto a novedades en torno a este tema al abogado Guadalupe Espinosa, parte de la defensa legal de los pobladores de Temaca. La localidad fue sede en 2010 del Encuentro Internacional en Contra de las Represas y en Defensa de los Ríos y las Comunidades, transformándose, debido a una resistencia de más de una década, en símbolo mundial de lucha contra la privatización de los ríos.
El Zapotillo es un proyecto para represar el Río Verde, para dirigir agua potable a Guadalajara y su área metropolitana mediante concesiones a privados. Temaca es una población con presencia humana desde el siglo XIV, ubicada en los Altos de Jalisco, municipio de Cañadas de Obregón.
Asimismo, Hijos e Hijas de la Tierra entrevistó a Margarita Juárez, integrante del Comité de Hijos e Hijas Ausentes de Temaca, colectivo de originarios de Temacapulín que desde distintos puntos de México y los Estados Unidos apoyan la causa de revocación al proyecto El Zapotillo.
No nos vamos a salir de Temaca, esa es la realidad y estamos firmes como el primer día, dijo Margarita. Ahora vamos a escuchar un breve fragmento entonces de Margarita Juárez, esta integrante del Comité de Hijos e Hijas Ausentes de Temaca. Para quienes quieran, la entrevista con Guadalupe Espinosa, que mencionábamos recién, que es el abogado que está siguiendo, haciendo la defensa legal de los pobladores de Temaca, la pueden escuchar en la nota de Radio Mundo Real. Ahora escuchamos el fragmento que elegimos de Margarita Juárez.
Aún a pesar de 2 años de lucha y resistencia, no es fácil acostumbrarse a un golpe tras otro, ¿no? Sin embargo, sabíamos que esto era lo más probable que podía pasar, que el estudio, claro, que saliera favorable hacia el gobierno del estado. Son 4.6 millones de dólares los que pagó Jalisco, o sea, 90 millones de pesos. Entonces, difícilmente iba a salir un estudio que pudiera favorecernos a nosotros como comunidad, ¿no? La realidad es que aunque haya salido esta situación, aunque el gobernador haya dicho pues que se va a inundar y se va a reubicar, él puede decir muchas cosas, pero hay amparos, hay juicios. Hay una resolución de la Suprema Corte que no puede invalidarse nada más gobernador lo dijo, ¿me entiendes? Nosotros, claro, que vamos a estar trabajando por la vía jurídica con los abogados, te digo, pero sí es un golpe fuerte, pues, o sea, no lo veíamos, ya veíamos venir esta situación, ¿no? Desde el momento en que él prácticamente se lava las manos.
En tiempo pretérito, ¿cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Porque ya no quiere vivir más atardeceres. ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres.
De ser negro sin blanco, el bueno sin el mal.
Rutina repetitiva que constantemente termina. Vuelve a empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida. Si las flores solo se marchitaran o solo se quedaran como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? Vuelve otra vez, aparece. Desapareces, te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Vuelve otra vez. Aparece. Desapareces. Te vas y vuelves. Vuelve otra vez. Aparece. Desapareces. Te vas y vuelves. Vuelve otra vez. Aparece.
Bueno, ¿qué escuchamos, Edgardo?
Bueno, para salir de México, nada mejor que hacer un combo ahí, ¿no? Para cerrar el capítulo México con la gente de Control Machete y Eli Guerra, que es una solista, y que formaron parte, o sea, hicieron una colaboración allá por el año 2000 para formar parte de la banda sonora de la película Perros Amores.
Amores Perros.
Al revés, porque la canción se llama De Perros Amores. Y bueno, y fue parte también de esa gran película. Que si mal no recuerdo, el director era Alejandro González Iñárritu. ¿Se acuerda usted?
Sí. No, yo no me acuerdo, pero sé que conozco al director, digamos.
Bien, bueno, y en aquella película estaba Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Goya Toledo, Vanessa Bauche y Alejandro Guerrero, entre otros, ¿no? Era como una.
Eran tres historias que se cruzaban a lo largo de la película.
Yo tengo que confesar que la tengo como una referencia, digamos, del cine latinoamericano, pero yo no la vi.
Yo no sé si es referencia, es una muy buena película. Pero bueno, ya tiene para estos días lluviosos, para este fin de semana, puede compartir ahí, sí, bueno.
Es una buena idea, es una buena idea, es una buena opción. Muy bien, y vamos a seguir con el Mil Voces 309. Ahora, luego de este descanso musical, llamémosle descanso musical, Amanda, gente descanse de nuestras voces.
Ahí está, más que nada, la gente, ¿no?, disfrute.
Tal cual. Y nos vamos a ir a Argentina. Hubo un fallo favorable a campesinos invadidos por los empresarios Rodríguez Peña en la provincia de Mendoza. Usurpación y coerción por el uso de armas de fuego fueron los delitos hallados por parte de la justicia en el accionar de los empresarios Pablo y María Rodríguez Peña, en realidad son madre e hijo, quienes invadieron tierras comunales en el departamento de Lavalle, en la provincia argentina de Mendoza, esto es, al centro oeste del territorio argentino.
Los reclamantes, además, amenazaron a integrantes de las familias campesinas que se encontraban en el lugar, ingresando violentamente al predio. Caso que fuera denunciado judicial e informativamente por parte de la Asociación Campesina de Cuyo y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza.
La empresaria Rodríguez Peña ingresó violentamente al campo comunitario junto con un grupo de personas, dos de las cuales estaban armadas, amenazando y apuntando a quienes estaban en el lugar. Descargaron una casilla container luego de violar las tranqueras de ingreso al campo.
La comunidad campesina de la estación es poseedora de ese campo desde hace más de 50 años. Cuenta con pruebas y expedientes que lo acreditan. Los Rodríguez Peña no cuentan con documentación que acredite titularidad, tampoco plano de mensura aprobado por catastro.
La situación es similar a lo que ocurre con la empresa Texone, que de diversas formas ha intentado despojar violentamente a la comunidad de la posesión. Ninguno de estos actores, sea Texone o sea Rodríguez Peña, ha acudido a la justicia civil ni a las convocatorias de edicto para la mensura, lo que ratifica que conocen la debilidad jurídica de los documentos con los que operan. Sus maniobras han sido siempre ingresando al campo de manera clandestina o violenta.
La radio comunitaria Tierra Campesina de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza compartió con Radio Mundo Real un diálogo con el abogado defensor de las familias, Lucas Faliet, tras conocerse la decisión judicial el lunes 3 de julio. El jurista Lucas Faliet dijo que los empresarios y sus colaboradores fueron imputados de estos delitos penales y señaló en particular que el de la coerción responde al uso de armas por parte de los usurpadores.
Ayer por la tarde, el fiscal, luego de haber recolectado bastante prueba, tomó la decisión de imputar a madre e hijo Rodríguez Peña y a tres personas más que tengo entendido que son medio hermanos de Pablo Rodríguez Peña y que no concurrieron a ver, pero que bueno, también está la orden para imputarlos también a ellos, y efectivamente se los ha emplazado. La imputación fue el delito de usurpación y de coacciones agravadas, y se los ha emplazado en 48 horas para que se retiren del campo.
Bien, Lucas, la coacción tiene que ver con el uso de las armas, que había sido un punto álgido al principio de del conflicto.
Exactamente, con el uso de las armas. Si bien las armas están registradas a nombre de Pablo Rodríguez Peña, uh-huh, que son armas que son legales, digamos, se toma en cuenta, el fiscal toma en cuenta la utilización de este medio como una manera coactiva o agravada de amenazar y de obligar a las personas que estaban en el tractor y en el camión a que se retiren del campo.
Muy bien, un caso más de atropello, digamos, de impunidad, de demostración de poder de parte de empresarios que ni siquiera son capaces de demostrar la propiedad de la tierra que tienen. Y bueno, intentan...
Tanto que quieren la propiedad.
Sí, tanto que quieren la propiedad y no la tienen.
La violan.
¿No? Sí, la violan, exacto. Intentando sacar por la vía de la fuerza y armados y amenazando de muerte, cuando no matando directamente a los campesinos que allí habitan desde hace décadas. Así que bueno, un fallo favorable, saludamos eso y ojalá hubiera más ejemplos de esto, especialmente en Argentina, donde generalmente no pasa, así como en tantos otros países de Latinoamérica. Nos vamos a mantener en Argentina, acá nomás, muy cerquita, porque las organizaciones sociales de ese país están advirtiendo sobre los riesgos de la llegada de la Organización Mundial de Comercio al país y se están preparando obviamente para enfrentarla. La undécima conferencia ministerial de la OMC se realizará del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, la capital argentina, para promover una vez más su agenda de apertura desregularizada hacia los intereses de los países centrales y las empresas transnacionales. Para hacerle frente, diversas organizaciones sociales, campesinas y sindicales del país se reunieron en lo que fue el Encuentro Nacional Preparatorio de una Semana de Acción contra la OMC, que será paralela a su reunión ministerial. ¿Cuándo fue este encuentro, Amanda?
Sí, se reunieron el 24 de junio en Buenos Aires y allí se plantearon acciones defensivas para los 5 meses que preceden a la reunión. Se plantearon también el reforzamiento de una agenda alternativa basada en la integración, la democratización económica y la autogestión. Nuestra compañera Camila Trama, de Amigos de la Tierra Argentina, entrevistó en este marco a la activista Luciana Giotto, de ATAC Argentina, y la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, que nuclea a diversas organizaciones sociales del país.
Luciana profundizó en las motivaciones del gobierno del derechista Mauricio Macri para la venida de la OMC y en la agenda, a su vez, del propio organismo, además de comentar cómo se están preparando las organizaciones sociales. Hay que decir que este será un momento fuerte para América Latina, para los movimientos sociales de la región. Está en la agenda de las organizaciones y movimientos no solamente argentinos, sino también de, como decía, de América Latina en general. No van muchas veces que la OMC, creo que de hecho es la segunda vez que la OMC se reúne en Latinoamérica, y particularmente una reunión ministerial creo que es la primera vez. Conocemos bien cuál es la agenda, digamos, liberalizadora de comercio, de servicios, etcétera, la Organización Mundial de Comercio, que intenta como cobrar fuerza, digamos, después de un periodo en el cual lo que es negociaciones comerciales se dieron mucho más de corte bilateral o entre regiones y no tanto en el seno de la OMC. Ahora se viene como esta nueva avanzada y obviamente las organizaciones argentinas y también de la región se están preparando para este momento. Luciana Giotto es una compañera de ATAC Argentina, de hecho aprovechamos para mandar el abrazo fraterno a Luciana, el agradecimiento por esta entrevista cedida a otra compañera, a la compañera Trama, Camila Trama, de Amigos de la Tierra Argentina, que la entrevistó en el marco de esa reunión realizada el 24 de junio, y vamos a escuchar un poquito de lo que nos decía Luciana.
Y los tratados de libre comercio se enmarcan en la línea de la OMC. O sea, la OMC es una organización multilateral y los tratados empezaron a proliferar en el momento en el que la OMC, como espacio multilateral, empezó a entrar en crisis. Entonces, en todos aquellos aspectos donde, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos veían que no se podía avanzar en el ámbito multilateral, comenzaron a impulsarlo en el ámbito más bajo, sería regional, bilateral, de manera más cerrada entre pocos países. Eso mismo pasó con el ALCA, ¿no? Cuando el ALCA fracasó en el año 2005, ya en ese periodo, desde antes, Estados Unidos empezó a trabajar en la negociación de acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Chile, con los países de Centroamérica, el famoso CAFTA, después también avanzó con Colombia y con Perú, digamos, con los países que pudo, fue avanzando bilateralmente al no tener el gran acuerdo general de las Américas. En la OMC pasa lo mismo, ¿no? Tenemos estos TLCs que intentan, tienen la misma agenda que la OMC en términos de capítulos. Lo que la OMC negocia como agendas, dentro de los TLC aparece como capítulos: capítulo de propiedad intelectual, capítulo de servicios, capítulo de inversiones, capítulo de compras gubernamentales, etcétera. Lo que tiene es que es cierto que los TLC generan mucho rechazo en los países donde se firman. Lo que, bueno, se puede discutir qué tanto impacto tiene ese rechazo, si logran frenar las negociaciones, que no suele suceder. Pero por otro lado, la OMC tiene hoy en día el paraguas de ser el único ámbito multilateral en el cual se llevan adelante estas negociaciones. De todas maneras, la agenda de negociación de la OMC es una agenda plenamente liberalizadora, es una agenda plenamente de las corporaciones, o sea, que sigue los derechos de las corporaciones y que va en la misma línea que los TLC.
Aprovechamos para mandarle saludos a una radio, a la Radio Autónoma Piuqué, y a toda la comunidad del barrio El Frutillar del Alto Bariloche, Río Negro, que va a empezar a transmitir Mil Voces los viernes y Vía Campesina los miércoles o martes, si no me equivoco. Bueno, nos hicieron llegar esa linda noticia, así que nos encanta andar por el frío de Bariloche.
Usted sabe que ya que lo dice, y les comento a los compañeros y compañeras, por supuesto, que de Radio Piuqué o Piuqué, tenemos alguna duda.
Sí, no lo sabemos, tenemos un problema con la pronunciación.
Suponemos que debe ser Piuqué, pero no estamos tan seguros.
Que nos avisen.
Sí, les agradecemos el contacto, nos pidieron permiso para retransmitir los programas, realmente... siempre ha sido parte del objetivo de Radio Mundo Real que las agendas de las radios comunitarias, las radios de lo que siguen la agenda de los movimientos sociales en general, puedan retransmitir para no quedarnos solamente en las márgenes de internet, digamos. Así que en realidad estamos muy contentos con estas retransmisiones o transmisiones, y tengo muchas ganas de volver a visitar el sur argentino. Me encantaría volver a visitar el sur argentino.
Muy bien. Bueno, recién decía José que muy contentos con la retransmisión, pero bueno, también queremos que nos manden información. La organización ecologista Piuqué tiene 20 años, es decir, ya tiene un laburo importante, ¿no?, en la zona. Y bueno, tanto ellos como todos, como siempre decimos, que nos manden lo que quieran.
Sí, sí, y aparte tenemos entendido que Radio Piuqué también va a estar en breve en internet, así que bueno, capaz que tenemos ahí unas puertas para empezar a compartir información también con ellos. El abrazo grande a la distancia a los compañeros y compañeras argentinos y argentinas. Y nos vamos entrando a desandar el final ya, Amanda.
Muy bien.
Nos venimos a Montevideo y después vamos a tener un cierre con un informe de Nacho Sirio, porque se realizó acá en Montevideo una reunión preparatoria de lo que va a ser la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, o más de lo que va a ser, de lo que es, pero que tendrá un punto fuerte en noviembre en el Encuentro Montevideo. Del 16 al 18 de noviembre se va a realizar en esta capital uruguaya la segunda edición de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, convocada por una articulación de organizaciones, entre las cuales está la Central Sindical de Uruguay, obviamente, el PIT-CNT, la Coordinadora Sindical de las Américas, la CCA, la CLOC Vía Campesina, Jubileo Suramérica, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la Marcha Mundial de las Mujeres, por nombrar solamente algunas. Y fue por eso que, ¿qué ocurrió, Amanda, hace apenas unos días atrás?
Se hizo en Montevideo una reunión de organizaciones y movimientos sociales que convocaron a la jornada. La reunión fue el 26, 27 y 28 de junio y tú, José, estuviste ahí.
Exacto, sí, estuvimos, como decíamos al comienzo, como Radio Mundo Real somos parte del grupo de trabajo de comunicación que va haciendo el trabajo de comunicación de todo lo que es el proceso de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo ya desde el año pasado, y que ahora seguimos y que obviamente vamos a tener para ese encuentro de Montevideo un momento fuerte, un mejor importante, lo que va a ser toda la preparación de trabajo de comunicación y después la cobertura de ese momento en particular. Pero
para hacerse una idea, ¿cuántas personas participaron de esta reunión?
Y éramos en el entorno de unas, diría unas 20, 25 personas de todos estos movimientos y organizaciones sociales que mencionamos y algún otro que me pueda estar quedando en el tintero, obviamente.
De varios países.
De varios países, exacto. Uh-huh. Representantes,
Brasil, Argentina, Colombia.
Sí, sí, de muchos países latinoamericanos.
Cuba.
Exactamente. Varios países latinoamericanos. Y bueno, preparando todo o siguiendo en la organización de lo que es la jornada a lo largo del año, como proceso de movilizaciones, como proceso de defensa de la democracia, de lucha contra el neoliberalismo, en fin, con varios ejes ahí, el eje de democracia, decía, el eje de integración, el eje de lucha contra las transnacionales, que bueno, que aglutina a estas organizaciones en un momento particular de la región, ante la avanzada de la derecha y de la agenda neoliberal, con algunos países que cambiaron claramente, Brasil, Argentina, antes Paraguay, los intentos de golpe y desestabilización en Venezuela, en fin, que han cambiado la agenda política, o más que la agenda política, han cambiado el signo político de algunos de los gobiernos y han puesto en peligro, cuando no han volteado, muchos logros fundamentales de los movimientos sociales, de las clases populares, de los últimos años o inclusive de la última década. Entonces, bueno, esta reaglutinación, digamos, para tratar de sumar fuerzas con esta agenda por democracia, contra el neoliberalismo que mencionábamos recién, y que bueno, que tuvo en este Montevideo, en este 26, 27 y 28 de junio, nuevas reuniones, y que se aprovechó para hacer a su vez el lanzamiento del Encuentro Montevideo. Pero vamos a ir por orden. En el marco de estas reuniones, primero Montevideo, Amanda, ¿qué pasó?
Nuestro compañero Ignacio Sirio, que también participó, entrevistó a la activista Yanis Calugo del Centro Martin Luther King Jr. de Cuba y la articulación continental ALBA Movimientos. La cubana señaló que la coyuntura regional indica, aún con más énfasis que en 2016, la necesidad de construir solidaridad activa e internacionalismo social para defender los procesos democráticos en Latinoamérica amenazados por una contraofensiva neoliberal. Si te parece, José, escuchamos a Yanisca, el audio que grabó Nacho.
Tal cual, vamos a escuchar este breve fragmento de Yanisca. Quienes quieren pueden ampliar en Radio Mundo Real.
Nos falta debatir más con las bases en las organizaciones qué significa la puesta de la jornada en cada uno de sus ejes, qué significa la visión de democracia que estamos defendiendo, qué significa la visión de integración, qué significa luchar cotidianamente contra el neoliberalismo en los ejes, qué significa la transnacional en los territorios, en los núcleos de base, en las estructuras diversas de nuestras organizaciones. Discutir eso y también acumular desde toda esa discusión para un proyecto de unidad que debiera tributar a un proyecto de la izquierda que, si bien no se puede escribir desde ningún país, necesitamos debatir en el continente hoy. O sea, cómo toda esta lucha de movimientos populares se conecta con la tradición de la izquierda revolucionaria en América Latina y desde ahí reconstruimos un proyecto continental con toda la diversidad de sujetos, con toda la diversidad de actores políticos, de formas de luchar y de contribuir. Pero la jornada tiene que colocarse en esa tradición para lograr transformar lo que está ocurriendo hoy en la región.
Muy bien, eran las palabras de la querida compañera Yanisca Lugo. Aprovechamos también para saludar a Sayonara Tamayo, compañera de Yanisca, compañera del centro de ALBA Movimientos, que no pudo estar en la reunión. Y bueno, un abrazo fraterno también para ella. Y aprovechamos para decir que el 27, en ese marco de esas reuniones, a su vez, el 27 de junio hizo 44 años del golpe de Estado en Uruguay, pero además de la huelga general de trabajadores como respuesta inmediata, ya organizada desde mucho tiempo antes por los trabajadores a ese golpe de Estado. Una huelga general realmente, digamos, magnífica y sublime por lo que representó, digamos, en materia de reivindicación y pararse frente a la clase trabajadora a ese golpe de Estado, a esa dictadura que acababa de implantarse en el país. Entonces, claro, como conmemoración de esa huelga general, el PIT-CNT, la Central Obrera, hizo un acto de conmemoración de ese momento, y en el marco de ese acto, ese 27 de junio, ahí en Montevideo, en la sede central del PIT-CNT, se aprovechó para hacer a su vez el lanzamiento de lo que será el Encuentro de Montevideo. Vamos a escuchar ahora unos fragmentos, breves fragmentos, de Amanda Villatoro. Amanda es la secretaria de Política Sindical y Educación de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la CSA, que habló en el acto del PIT-CNT. También hubo, bueno, también habló Marcelo Abdala en el acto del PIT-CNT.
Eduardo Platero,
Marcelo a nombre del PIT-CNT, justamente. Platero era dirigente de los fundamentales de la Central Nacional de Trabajadores en aquel momento de la respuesta de la huelga general. Muy lindo estuvo el acto y muy buenas las partes orativas.
Las oratorias. En Radio Mundo Real hay un video que hizo nuestro compañero Davich con una síntesis muy cortita, un video de unos 4 minutos más o menos, que está muy bueno y también pueden verlo ahí.
Tal cual. Y ahora lo que vamos a elegir, o lo que elegimos para escuchar en Mil Voces, es un fragmentito entonces de Amanda Villatoro de la CSA.
Decir que con esa certeza venimos aquí a decir que así como ustedes no se la creyeron acá en Uruguay, acá en Montevideo, de que era un determinismo la finalización de libertades, la libertad sindical, las libertades ciudadanas, nosotros en noviembre y a lo largo de todo este año queremos decir a la derecha, queremos decir a los neoliberales que no es cierto que vamos a claudicar por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, de las mujeres, del medio ambiente y de todos esa gama de movimientos sociales, que no vamos a abrir mano de derechos adquiridos que nadie nos regaló hasta ahora y que vamos a seguir luchando por ellos. Que nuestra avanzada nuestra campaña, nuestro tránsito para estar acá en esta capital social de las Américas en noviembre 16-18 del 2017 en Montevideo.
Que nos separan, vayas a donde vayas, nunca termina el disparo inicial. Otro hola, ¿qué tal? Comienza la caída de tu sol, de tu rutina, de tu más fina manera. Vivir en el afuera, en diferentes atajos, diferentes relajos que nos esperan. Competidores en sus puestos, todos en su cargo, superando obstáculos. La oficina, la esquina, un negocio en la feria y hasta en la histeria colectiva. Hay mucho por conocer, hay mucho por aprender. A manejarse, vos tenés el control de tus acciones. Vas haciendo transacciones, moviendo los peones paso a paso en tu propia carrera. Moneda, moneda, ¿qué te queda? Haciendo carretera, llevo un paisaje ideal en la imaginación. Un lugar donde vivir el hoy para estar mejor y levantar los puños como un triunfal ganador en la carrera contra el tiempo que corremos hoy. Día de entrenamiento, me levanto, prendo la luz, pongo el café, corto el pan, me voy a duchar. Salgo temprano, abro la puerta, voy a trabajar. Todos los días son días de entrenamiento. Miro al sol que voy a encontrar en la ciudad. Subo al bondi y me dirijo hacia mi mismo lugar. La ventanilla observo gente haciendo su movida. En cada paso, en cada esquina es un día de entrenamiento.
Tratas de respirar, sintiendo con el viento el ruido de la oscuridad. Mantenés el equilibrio entre lunas y soles.
Momento de la verdad, cuando estás ahí. El tiempo corre distinto, el corazón viene a mil. Pasa el transcurso de una vida en un minuto, en un punto. Poniendo 100% de empeño en tu sueño. No hay mejor premio que dejar en lo eterno. Tu huella, tu momento, tu respeto por esto. Es lo que sobrevive en el éter. Todo es arte, poder pararte entre paredes, superarte. Tropezarte no es caída. Hay días en la vida de los que nunca se olvidan, que parecen un infierno sin salida. Te pesan, te tiran con toda la energía negativa. Pero no hay mejor guerrero que el que espera la estampida y que sube la guardia, tomando con calma su arma. La lucha es interna, es eterna. Si quieren guerra, que la tengan. Yo sigo peleando la vía de entrenamiento. Vuelvo de la jornada, me descanso, me baño y vuelvo a mi cuarto. Me pongo a escribir, a construir en un verso. Se termina el transcurso del día de entrenamiento. Escucho el silencio, me tomo un descanso. Miro una película y un rato no pienso, porque sé que cuando pase la noche me despierto de nuevo viviendo un día de entrenamiento.
Escuchamos, David.
Bueno, como salimos de Uruguay, también con una banda uruguaya llamada Contra las Cuerdas. Este tema puntualmente se llama Día de Entrenamiento y es de su último disco que salió creo que el año pasado. Se llama Al Sur de la Ciudad. Es una banda que ya tiene unos añitos, aunque tiene solamente dos discos editados.
Dos discos, pero mucha noche.
Pero eso mucha sí. Noche es lo que le sobra a esa banda. Y José sabe mucho de eso.
No, no, yo de noche no sé nada. Lo que sí sé, aunque poco, debo decir, es del Sapo Gamboa, que viene a ser uno de los vocalistas de Contra la Cuerda. ¿Está bien si digo eso?
Es uno de los vocalistas y el DJ también, y beatmaker.
Y además el DJ.
Hombre orquesta, digamos.
El Sapo sí tiene noche.
El Sapo tiene más noche que la luna. Pero bien, ¿no? Todo sirve para
todo después, aporta la creación cultural y musical.
Exactamente. Toda esa vivencia después sí. Se traslada a las letras, ¿no? Que son bastante interesantes.
Vamos a recordar, el Sapo trabajó muchas veces en Radio Mundo Real. Pero hubo un momento fundamental que fue la Cumbre de los Pueblos de Río Janeiro, 2012.
Es verdad.
Aquella instancia paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Río más 20, a 20 años de la famosa Cumbre de la Tierra, como se le dijo en 1992, la de Río Janeiro. Y ahí como que se mimetizó el sapo con Ignacio Cirio. Era como dos cuerpos fundidos en uno solo.
Uña y mugre, digamos.
Carne y uña, diría yo. Carne y uña.
Bueno, pero hablando de ellos dos sería uña y mugre.
Y realmente rompieron Río de Janeiro. Trabajaron como... realmente se deslomaron. Pero al mismo tiempo rompieron Río de Janeiro.
Rompieron la noche y trabajaron de mañana.
No sé cuándo dormían esos muchachos, la verdad.
No, pero... no, durmieron cuando volvieron.
Pero qué gran trabajo, qué gran trabajo y qué lindos recuerdos, además, la verdad. El abrazo para Contra las Cuerdas y para el Sapo, las felicitaciones entonces. Y no conocía este tema, qué lindo, realmente me agradó mucho. Lo voy a volver a escuchar más tranquilo después en mi casa. De nuevo, las felicitaciones a los compañeros o a los amigos de Contra las Cuerdas. Muy bien, Amanda, y vamos a terminar el Mil Voces 309. ¿Cómo y con quién?
¿Cómo y con quién? Nos vamos a Costa Rica, donde se presentó una nueva herramienta de comunicación que se llama la agroecóloga.
Tal cual, fue la semana pasada con la publicación de la primera edición de la revista. El objetivo es compartir saberes y fomentar la producción agroecológica con soberanía alimentaria.
Recibimos a nuestro compañero Nacho Cirio con el reporte especial sobre el tema para este Mil Voces. Escuchamos a Nacho.
Saludos, compañeros, allí en estudios, haciendo un nuevo Mil Voces. En este caso llegamos desde Costa Rica con algunas informaciones, con algunas novedades, y se trata de una buena noticia, como es el lanzamiento de un nuevo espacio de comunicación. En este caso se trata de una revista campesina, La Agroecóloga. Es una revista que se va a editar o se está editando ya desde la pasada semana en Costa Rica y que busca colectivizar saberes campesinos e indígenas sobre la agroecología en ese país y ser un espacio para difundir información técnica científica y sistematizar experiencias de la gente que está resistiendo a través de la producción agroecológica. La presentación de La Agroecóloga, esta revista campesina costarricense, se realizó la pasada semana y justamente dialogamos con su equipo de trabajo, el equipo que hace La Agroecóloga. En primer lugar, dialogamos con Henry Picado, ex colaborador de Radio Mundo Real, amigo de la casa y coeditor de esta revista La Agroecóloga. Vamos a escuchar lo que nos decía Henry sobre los contenidos, las intenciones, los objetivos de este nuevo espacio de comunicación en Costa Rica.
La revista La Agroecóloga es una suma de inquietudes que creemos urgentes en un contexto de crisis civilizatoria, climática y alimentaria. Al mismo tiempo, es una iniciativa que busca ser un espacio de discusión e intercambio de información y saberes sobre agricultura, sobre lo que pasa en el campo y con la gente que lo habita. Deseamos ser una herramienta que aporte a la autonomía y a la soberanía alimentaria, tejiendo desde las organizaciones dedicadas a cultivar la tierra. La revista Agroecóloga nace como una iniciativa de la Red de Coordinación en Biodiversidad, un espacio, un foro de discusión sobre la agroecología de forma crítica. Queremos mirar esta forma de producir alimentos desde los movimientos sociales y creemos que es hora de rescatar esta discusión y sacarla de la academia y ponerla también al servicio de los que las crearon, como lo son sobre todo las mujeres del campo y los hombres del campo también, pero que en el último tiempo se ha especializado y academizado esta práctica y creemos urgente retomar su raíz y su sentido de ser, que es la construcción diaria de prácticas y saberes que fueron tejiéndose en las comunidades campesinas e indígenas. En este sentido, la revista La Agroecóloga intenta dar una mirada a todas estas propuestas que vienen siendo formas de vida ya muy antiguas y que en el último tiempo se han convertido en una de las esperanzas para salir de la crisis del capitalismo, para transitar hacia formas más humanas de producir y tener la posibilidad de construir autonomía para las comunidades y los pueblos en general.
Era Henry Picado, coeditor de esta nueva revista La Agroecóloga, que se está publicando en Costa Rica. También dialogamos con Fabiola Pomareda, que es periodista y también coeditora junto con Henry de esta nueva publicación, Fabiola Pomareda, en este audio.
Sí, el contenido de la revista se empezó a armar a fines de febrero de este año y se alimentó de colaboraciones que nos mandaron de todo el país, en realidad, y otros artículos que escribimos nosotros. Tiene una sección de actualidad en la que llevamos, por ejemplo, un reportaje sobre las certificaciones de productos orgánicos en Costa Rica, que es una discusión, y se entrevistó a gente del Ministerio de Agricultura y también a gente que tiene experiencias de fincas agroecológicas. Hay otro muy interesante de las tradiciones alimentarias, sobre alimentos tradicionales de Costa Rica. Lo que propone es ir más allá del consumo, también enfocarse en la producción y en el almacenamiento y distribución de estos alimentos. Y, por ejemplo, hay otro que son consejos para empezar una huerta comunitaria. Hay otra sección que incluye artículos más técnicos o científicos, por decirlo de una manera, son saberes que están presentados de otra forma. Hay uno sobre los sírfidos depredadores o moscas de las flores y el control biológico que aportan. Hay una sección de agroecólogas, le llamamos así, incluye un artículo de mujeres, territorios y feminismos comunitarios, otro sobre prácticas agroecológicas de las mujeres en Upala. Hay una historieta también. La revista en realidad tiene unas ilustraciones muy, muy bellas de nuestra compañera Raquel Mora, y esto incluye una historieta sobre la relación y la interacción de las personas en el campo con las instituciones que están encargadas de servirlas y apoyarlas. Y también se incluye una pequeña sección de opinión. Eso es a grandes rasgos el contenido que llevamos en este número, pero nos pueden visitar en la página www.laagroecóloga.org.
Era la periodista y coeditora de esta nueva revista costarricense, La Agroecóloga, Fabiola Pomareda. Bueno, compartimos entonces esta linda información del nacimiento de un nuevo medio de comunicación en defensa, en promoción, en difusión de la agroecología, algo que también es muy importante en lo que hace a los contenidos de Radio Mundo Real. Queridos Amanda y José, un abrazo a la distancia. Sigan ustedes con Mil Voces.
Extenso reporte de Nacho, las felicitaciones para los compañeros y compañeras costarricenses, tenemos muchos amigos y amigas por allí, sabíamos de la agroecóloga y ahora es una realidad, así que las felicitaciones y con esto y un bizcocho, Amanda, ¿qué pasa?
Nos vamos y bueno, hoy volvemos el jueves recién, más que un bizcocho. Vamos a decir que acá hoy comimos, como es invierno y la cosa se presta, comimos una rosca de chicharrones, no sé si
muy
en otro
rica,
lado se
muy
come,
rica,
pero...
Muy rica que Amanda supo traer. Edgardo, usted hace un montón que no trae nada.
Discúlpeme, pero si yo hace mucho que no traigo nada, no quiero preguntar por usted.
Por casa como andamos, por casa como andamos.
Un colete ahí por.
Bueno, tomen el ejemplo.
Muy sano todo. Vamos a tratar de mantenernos en la dieta, Amanda.
Ahí está.
Y no me quiero comprometer, pero de repente el jueves que viene sorprendo.
Bien, bueno, nos reencontramos el jueves que viene ya en el Mil Voces 310. Chau, chau.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.